Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual.
¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en un nuevo capítulo, en un nuevo lunes de esta semana que empieza, el sea cual sea el día que empiece. Ya sabéis que esto de darle al play es posible cualquier día de la semana, por suerte. Esto no se desbloquea el lunes, que esto, bueno, sería divertido, pero no, porque nos interesa que nos escuchéis cada día, nos interesa que os inspiréis cada día. Y es que hoy traemos de nuevo un enorme ejemplo de inspiración. Hoy traemos un invitado de aquellos que, bueno, pues básicamente se hace escuchar, y eso es importante, es interesante. ¿Y por qué? Porque tiene algo interesante que decir siempre, o prácticamente siempre. Espero y deseo que esté de acuerdo conmigo en esta afirmación. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, oye, seguro que estará de acuerdo que es un súper invitado.
No, desde luego, desde luego. Bueno, ya lo estamos viendo reír, y digo viendo, porque si nos estás escuchando por podcast, pues que sepas que nos puedes también ver por nuestro canal de YouTube y ponernos cara, al menos la de David, que cada vez está más joven, y luego de nuestras invitadas e invitados. Pau García Milá, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, gracias por invitarme. Muy bien, la verdad.
un placer que nos acompañes. Oye, como decíamos, si tenéis suerte de estar viendo el vídeo, veréis que, bueno, que ahora mismo la localización que tienes tú de fondo, oye, es maravillosa, es fantástica, ¿eh?
Y es falso también. Es un pintado y delante tengo el bosque, pero detrás siempre buscamos lo que no tenemos, ¿sabes? Si hubiera una ciudad, tendría el bosque ahí detrás.
Bueno, al menos, exacto. Tienes los dos puntos de vista de las dos cosas que, bueno, que al menos te inspiran, o te relajan, o te gustan. Bueno, eso está bien, hombre, eso está bien. Pues fantástico. Antes de preguntarte, pues, oye, ¿cómo son estos lunes de cara al bosque o de cara a la ciudad de Nueva York? David, vamos a por el reto líder de esta semana. ¿Qué nos propones?
Mira, Leo Tolstoy escribió la siguiente frase, que es: todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Es una frase de estas que te hacen pensar, ¿verdad? Que es profunda.
Desde luego.
Así que el reto líder de esta semana consiste en revisar, en pensar qué nos gustaría cambiar y, sobre todo, en empezar a tomar una acción. Oye, ¿qué vamos a hacer para cambiarlo? No solo quedarte con la idea, sino también tomar una acción esta semana.
Leo Tolstoy, madre mía, menudo uno, que también ha escrito unos cuantos libros, entre Guerra y Paz, Ana Karenina, bueno, etcétera, etcétera, Guerra y Paz, menudo.
Sí, al momento nos viene bien, además, siendo de origen ruso.
Claro, exacto, nos viene bastante bien, exactamente. Es un buen tocho que yo creo que sirve para analizar la situación actual, evidentemente, y digo tocho porque hay tochos interesantísimos, solo faltaría. Bueno, en ese aspecto, vamos ahora sí a descubrir cómo son los lunes de Pau García Milá. ¿Qué es para ti el primer día de la semana al que, bueno, pues alguien algún día le llamó lunes? ¿Qué son para ti estos días?
Bueno, de hecho hay países, no es por amargar, pero hay países que cuentan el domingo como el primer día. Entonces, el lunes es mi segundo día. La verdad es que a mí siempre me han gustado los lunes. Cuando tenía 20 años, porque solo pensaba en trabajar y hacer cosas, entonces los fines de semana era como si me parara el mundo, y me acuerdo que pensaba, oye, qué guay que ya es lunes. Luego, cuando me casé y luego tuvimos hijos, pues aprendí a disfrutar de los fines de semana en familia. Entonces, la verdad es que me cuesta diferenciar un lunes de un domingo en cuanto a ganas. El lunes me levanto con ganas de hacer unas cosas y el domingo con ganas de hacer otras. O sea, en general estoy igual de bien.
Pues eso está bien, ¿no? Claro que sí, esa es la actitud. Tener la misma actitud cada día y, hombre, sí que es verdad que cuando se acerca el viernes pues le tienes como cierta simpatía, pero oye, todos los días pueden inspirar, todos los días puedes tener las mismas ganas de hacer lo que exactamente pues desees, como es muy lógico, ¿no? Pues muy bien, pues llegados a este punto, llega el momento de la charla, de la conversación. David, ¿por dónde empezamos?
Bueno, oye, pues Pau, siempre nos gusta empezar por el principio. En tu caso, además, es que empezaste muy, muy joven, ¿no? Que es una de las características que montaste tus primeros proyectos casi, bueno, no iba a decir casi, no, siendo preadolescente, diría yo, más que adolescente.
De hecho, sí.
Cuéntanos un poquito, oye, ¿cómo fue tu educación antes de arrancar tu primer proyecto, que ahora hablaremos de él? ¿Cómo te educaron tus padres? ¿Qué tipo de valores te dieron? Si era algo que, oye, esto de arrancar cosas, ¿viene de familia o ya es tu genética que es única? Cuéntanos un poquito cómo fue esa educación.
Pues, de hecho, la verdad es que yo de pequeño viví el emprendimiento en casa, pero como cercana, pero no tanto. Mi padre y mi madre han trabajado siempre en un despacho de arquitectura. Mi padre es arquitecto, con lo cual era una especie de emprendimiento diferente, bueno, al final tenían su despacho, pero el que lo conozca al mundo es un mundo bastante distinto a la innovación digital. Entonces yo, cuando me preguntaban qué quería ser de mayor, de muy pequeño, cuando me preguntaban, decía que quería ser mamá. En general era mi respuesta. Y después, la respuesta que solía dar después era que no sabía qué quería hacer, pero que sabía que no quería ser arquitecto. Y no es que no me gustara lo que hacía mi padre, pero era como, ya lo ha hecho él, ahora quiero hacer otra cosa. Entonces, tuve una infancia, de hecho, en una educación extraña, guay, o sea, extraña en positivo, porque fue una escuela que no era ni pública, ni privada, ni concertada, era una cooperativa de padres, es algo distinto, que hay pocas, de hecho, pero me encantaba y me gustaba el modelo. Y creo que fue una muy buena escuela. Y poco a poco pues fui encontrando lo que quería hacer, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estaba haciendo, pero tenía claro con 14 años que quería dedicarme a la comunicación, en concreto a la radio. Entonces, de hecho, cuando cumplí 14 años, mis padres me dejaron elegir entre poner una antena de radio aficionado en mi casa, esos equipos para hablar, o internet, y yo elegí la antena. Y luego hablaba por la noche, pues podía hablar a ver si alguien me respondía, y en general, si eran camioneros que pasaban por mi pueblo, que en general preguntaban por restaurantes y clubs de alterne, prostitutas. O sea, era el tipo de conversaciones que yo con 14 años me respondía solo los restaurantes. Calfalip, ahí. Pero y decían, ¿pero algún club? Y yo, Calfalip. Entonces no sé si iban a Calfalip buscando otra cosa, pero ahí se comía bien, pero en general solo comida. Entonces, y a los 15, 16 empecé a aprender a programar, entonces pusieron internet en casa y a los 17 empecé mi primer proyecto, pero yo tenía claro que quería dedicarme a la comunicación hasta que de repente me di cuenta que estaba haciendo otra cosa muy distinta.
Qué bueno. Oye, pues al final te pusieron internet, ¿no? Y ahí empezaste a programar y ahí es donde empieza tu primer proyecto, ¿no? Que si tengo bien entendido fue el de iOS, ¿no? Que estuviste bastantes años vinculados. Cuéntanos un poco esa experiencia, ¿no? Con 17 años, de repente hacer un proyecto tan innovador, ¿no? Y que recibió tanto reconocimiento.
Pues, de hecho, sí. La verdad que fue mi escuela, mi universidad, mi todo. Era un software de virtualización en la nube que permitía pues, correr aplicaciones de cualquier tipo en un navegador. Podías usar Microsoft Word en un navegador años antes de que existiera claro. Algo parecido. Podías usar AutoCAD en un navegador, cosa que creo que hoy todavía no se puede hacer. Y en 2014... fue adquirida por Telefónica. Entonces ahí empecé un periodo de reflexión sobre qué quería hacer y al final empezamos ya con Ana, que hemos emprendido juntos los últimos años, Idea Foster, que fue nuestra siguiente empresa.
Oye, y en iOS, claro, fueron 9 años de, primero, cómo tienes la idea, ¿no? Cómo se te ocurre y después también un poco, bueno, todo ese proceso hasta que lo adquiere Telefónica. No sé si nos puedes contar algún aprendizaje o lo que, digamos, el...
Fue una locura, también en positivo, porque vivimos lo mejor y lo peor de emprender. De repente una época donde todo el mundo se fijaba en lo que hacíamos, pero a la vez no había competidores, era algo muy novedoso. De repente empezar a tener competidores que nos dijeran que era bueno. De repente que los competidores fueran empresas gigantes y que ya no fuera tan bueno. Hasta que al final... teníamos problemas serios tuvimos una época muy dura de no conseguir financiación, porque es que, claro, ¿quién quería invertir en una startup que se había metido en un mundo donde también estaban Microsoft, Apple, Google? Aunque hubieran llegado después, daba igual. O sea, al final era un mundo donde estaban y al final Telefónica, pues es decir, que se portaron súper bien porque no solo entraron como inversores, sino acabaron comprando la empresa. Entonces, fue una época que recuerdo como algo súper intenso cada día. Y que hoy me costaría repetir, porque ya pues con un familia te cambia un poco la perspectiva, pero la recuerdo como una época brutal.
Claro, porque esto que decías, no teníais realmente el foco mediático, ¿no? O sea, era una empresa, claro, tampoco había tantas en España que hicieran cosas innovadoras.
Sí, no es falsa modestia en absoluto, y lo digo de verdad. Yo creo que nos tocó una época muy, muy fácil de brillar, porque es que éramos 4 gatos. Entonces, al final, pues, hablando de los 4, igual un poco más de nosotros, pero es que éramos muy poquitos. Hoy costaría mucho más. Mi madre, cuando siempre hacía la broma de que me dieron el premio Princesa de Girona, porque era el primer año, había pocos competidores. Igual tiene razón, pues que igual tiene razón. Ahora es dificilísimo. O sea, es que al final yo admiro a la gente que empieza con 18 años, tiene muchísimas más herramientas para arrancar cosas, facilidades. O sea, ojalá hubiéramos tenido esto cuando empezamos.
Claro. Oye, y ese momento, porque claro, siendo tan joven, en el que has visto la atracción de la compañía, estás en los medios y luego ves, ostras, no tenemos suficiente dinero para competir. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo gestionaste ese momento? Porque no tiene que ser fácil. Y bueno, hoy al final la cosa acabó bien, por lo tanto, algo positivo harías.
Yo, de hecho, suelo intentar insistir que los emprendedores, para bien o para mal, tienen que asumir lo que han hecho bien y lo que han hecho mal. De hecho, ahora te respondo, pero como otro ejemplo, una empresa que hicimos que no funcionó, que es Vanity, una red social de pasiones y de un motor de recomendación. Yo creo que la idea era buena, que el momento era el correcto, con lo cual es que no tengo nadie a quien culpar, con lo cual la única conclusión es que tomamos malas decisiones y no pasa nada. Pero es como que los emprendedores siempre suelen buscar, a veces suelen buscar alguien a quien echarle la culpa. No era el momento adecuado. El mercado no está maduro, que es decir, que tus usuarios son idiotas. Es lo mismo, ¿sabes? Es que no, es que mis usuarios no saben. Yo soy muy listo y ellos son muy tontos. No, pues vale. O es que excusas de este tipo. Yo creo que fuimos nosotros, que tomamos malas decisiones. Y para los proyectos que han funcionado, por lo tanto, pues también tomamos buenas decisiones. Pero es que influye tantas cosas que no controlas para que un proyecto se venda y funcione. Es decir, una adquisición pasa porque alguien te ha conocido en un evento al que casi no fuiste porque ese día decidiste que cambiar y acabó pasando. Y todas las cosas que no han pasado, que pueden haber pasado si se da otra casualidad, o sea que al final creo que hay que quitarle hierro a interés en esto, porque es que son momentos que pueden ir muy bien o no, y cualquier proyecto que funcione seguramente ha tenido momentos que ha estado a punto de morir, seguramente.
Todos, ¿no? Pero esa es un poco la reflexión que haces, ¿no? Al final, oye, hay un componente de suerte que con este pues no puedes jugar, pero luego hay otra parte que es, mira, pues lo hice mejor o peor, ¿no? Hice lo que pude y unos han salido muy bien, ¿no? Como ellos, y otros pues no han salido bien, no han tirado adelante, pero no quiere decir que eso no te invalide como emprendedor, ¿no? Al contrario, es un aprendizaje que tienes y te es útil, ¿no? Pero tú además has lanzado muchos proyectos, ¿no? Tienes la compañía Idea Foster, ¿no? Que habéis hecho prototipos, no sé, ahí también se nos puedes contar esta etapa, ¿no? Que pues, ya, ahora ya un poquito más maduro, sigue siendo muy joven, pero ya con más años.
Bueno, ya con tres hijos, me alegro que me llames todavía muy joven. Sí, bueno, Idea Foster es un proyecto que lanzamos en 2014 que busca ayudar a empresas medianas y grandes a prototipar modelos de negocio, y que en 2018 pasó a ser parte de un grupo llamado Advent International. Nos compraron la empresa a través de ese grupo, una empresa llamada Cambia, y pactamos 2 años para la salida, que se acabaron en 2020, que es cuando salimos para transicionar al nuevo CEO, y empezamos Founders. O sea, que fue una etapa dura en el sentido de lo personal, porque justo empezábamos a tener hijos. Nuestro primer hijo nació al cabo de poco de fundar la empresa. Implicaba viajar mucho, sobre todo a América Latina, cada semana, cada 2 semanas, cada 3 semanas como mucho, había un viaje. Fue durillo, pero al final pues compensó y salió muy bien, con lo cual pues feliz con el resultado.
Y oye, después hacéis esta salida y también, bueno, ahí justo os pillé casi el COVID. Creo que teníais previsto un viaje alrededor del mundo, ¿no? Cuéntanos un poco esa experiencia, ¿no? ¿Qué teníais prevista?
De hecho, la empezamos. Fuimos a dar una vuelta al mundo y nos quedamos encerrados en Nueva Zelanda, encerrados en el sentido de que no se podía salir. Entonces, pues tuvimos que quedarnos allí y estuvimos bastante más de lo previsto. Sí que es cierto que gracias a que se juntaron una serie de factores, que estábamos en una casa en la isla del sur y que la política de COVID era que sí que se podía salir a las afueras o salir de la casa a pasear por el entorno, aunque no coger el coche, pues estábamos en buen lugar para poder ir a paz. Con lo cual, fue un confinamiento menos duro que el que estuvo en España, pero estábamos mucho más lejos. Entonces, era parte buena y parte mala. Pero sí, al final pudimos volver, yo digo que último minuto, porque Ana estaba embarazada.
Y el bebé nació aquí, pero yo creo que al cabo de pocas semanas ya no podríamos haber volado.
Qué bueno. Oye, todos ellos al final son ya varios proyectos que has lanzado, ¿no? Y has podido hacer pues dos salidas. ¿Cómo haces de un proyecto a otro? ¿Te das un tiempo para pensar o cuando ya antes de salir de uno ya estás pensando en el siguiente? ¿Cómo lo haces?
Sí, yo en mi caso intento cuando estoy en un proyecto centrarme al 100% en ese proyecto y no pensar ideas. Eso que te vienen ideas y las bloqueas y dices no. Pero también a la vez, una vez pues el proyecto ya no está en nuestras manos por la razón que sea, para bien o para mal, es como que dejas que las ideas fluyan y volver a preguntarte en qué espacio te gustaría emprender, qué hay allí afuera que sea interesante y dónde puedes aportar valor. Hay emprendedores que pueden aportar mucho más valor en un espacio que en otro y a veces empeñan en meterse en un espacio que no saben absolutamente nada. O sea que también hay que ver dónde somos más fuertes.
Claro. Oye, tú la parte que decías, ¿no? Tú querías dedicarte a la radio, ¿no? A la comunicación y de hecho lo has hecho, ¿no? Has colaborado con radios, en televisión, ¿no? Estuviste un tiempo con Buenafuente colaborando, has hecho mucha parte de comunicación. ¿Cómo va a quedar esta área para ti? ¿Vas a seguir apostando por los medios tradicionales o te vas a volcar todo en lo digital, ¿no? Que además has tenido un éxito brutal con Un Minuto, ¿no? Cuéntanos también esa experiencia y cuál es tu visión o hacia dónde quieres ir.
Pues lo de En Un Minuto fue un accidente bonito y maravilloso porque empecé con un vídeo, uno, contando una cosa que había pasado en Reddit con unas acciones de GameStop y lo publiqué en Twitter, que duraba 2 minutos, de hecho, no uno. Al día siguiente hice otro y dije, pues voy a hacer solo un minuto. Y ahí se quedó, pero lo hice pues por la gente que me seguía en Twitter, no tenía cuenta en TikTok, no había una estrategia detrás, una casualidad de esas que comentábamos antes. Hasta el punto que en muchos momentos pensé, bueno, si este no funciona ya lo dejo y no pasa nada, ya otra cosa. Y de repente empezó a funcionar y la curva de crecimiento fue brutal. O sea, hace poco, hace 2 o 3 semanas, recibí la notificación que los vídeos habían llegado a 200 millones de reproducciones, que es absurdo. o sea no tiene ningún sentido. Y lo sigo haciendo, pero sigo dedicando poco tiempo porque no es mi principal cosa y creo que funciona también por esto, porque no hay una estrategia profesional detrás. Creo que si la hubiera perdería la frescura. Hoy no he grabado mi vídeo, lo grabaré en un rato.
Claro.
No sé de qué será, este es el tema más preocupante.
Aquí lo interesante es que justamente es, bueno, pues esta nueva forma de comunicar, ¿no? Tú que has vivido los dos medios, ¿no? El tradicional y el digital, ¿no? ¿Dónde te sientes más cómodo y dónde crees que hay oportunidades, ¿no? A mí tu ejemplo es brutal, ¿no? Decir, oye, al final, si tú tienes un know-how y lo empiezas a compartir, pues oye, será más grande como ha sido tu caso, pero a lo mejor es más nicho, pero da igual, en lugar de 200 millones, igual es 1 millón o 2 millones, sigue siendo un volumen enorme, ¿no? De personas que te escuchan.
Sí, y de hecho es que me cuesta ser consciente de nosotros. Empezamos esto en nuestra casa en el confinamiento voluntario, que básicamente era cuando ya había acabado el confinamiento, pero teníamos un bebé recién nacido, pues nos confinamos más meses. Y la verdad que cuando empezamos a salir un poco, ya los vídeos ya estaban funcionando bastante bien y de repente nos dimos cuenta de lo que pasaba. Hablo en plural porque Ana sale en muchos. Y ahí fue una locura. Fue cuando nos dimos cuenta, un baño de realidad positivo, de ver que lo seguía muchísima gente. Y de repente fue, wow, esto es real y las personas están aquí, no están en otro país, tal. Son mis vecinos, con gente que de mi pueblo. Y ahí pues empezamos a tener conversaciones que, muy extrañas, que ni nos imaginábamos que tuviéramos que tener, sobre si queríamos que los niños no se les viera la cara, qué tal. O sea que al final, cosas que para mí eran para otro tipo de personas, o sea, una locura de conversaciones y la verdad que hasta hoy súper bien y la gente es muy amable. De hecho, yo siempre digo que hay una forma distinta de acercarte a un creador de contenido que sigues de internet, por ejemplo, en TikTok, que de alguien de la tele. Porque en la tele lo ves a alguien como lejano, el maquillaje, ahí es como que hay una capa, el cristal que hay entre tú y esa persona, que hace que no sea real, que lo ves y es como, guau, mira cómo es en la vida real, ¿sabes? A ver si esa frase de, es muy distinto en la vida real de cómo es en la tele. ¿Cómo es? Porque no le conoces, ves un personaje. En cambio, en el TikTok, que no cambia mucho, o sea, el concepto es el mismo, pero hay una diferencia grande, que es que te ven mientras hacen caca. sea, te ven mientras antes de irse a dormir, te ven en sitios muy íntimos. Entonces estás ahí delante, estás a un palmo de alguien que está apretando o que está intentando dormirse y te ven como... Entonces se te acerca gente como si fueras de su familia, en plan, es que... Y yo no soy malo poniendo caras de, qué guay, no sé qué. Y pongo una cara a veces que no sé cómo reaccionar y me dicen, ay, perdona, es que claro, tú no me conoces, pero es que yo te veo cada día y es como, eres de la familia, esto te lo dicen, ¿sabes? Y me encantan tus vídeos, yo digo, qué guay. Y me dicen, bueno, claro, tú no me ves a mí. Digo, no, a través de la cámara no veo, pero muchas gracias por decírmelo. Pero es mucho más cercana. Yo me acuerdo cuando hacía esa sección que comentabas en Buenafuente, que a veces la gente por la calle gritaba, García Milá. Pero no era muy cercano, era, mira, te he visto. Pues vale. Pero aquí con esto de los vídeos, es esto, pues mucho más familiar, mucho más cercano. Entonces, y aparte que soy igual fuera que dentro, o sea, no... Entonces, yo creo que es más sana la relación entre creadores de contenido y personas pues, que los siguen.
Exacto, no, sin duda, ¿no? Es lo que dices, al final estás tan dentro, ¿no? Es una relación distinta, ¿no? Y te ves muchas más veces. A mí me pasó, hace poquito estaba en Estados Unidos, me invitaron a una cena de creadores de contenidos americanos y estaba cenando y en la mesa tenía un chico que había visto nada, 4 o 5 vídeos suyos, pero no lo ubicaba y luego, claro, es que, ostras, es como alguien que al final tienes como una conexión distinta, ¿no? Que te ha aparecido ahí en tu móvil, es como si fuera casi un amigo. Y, ostras, es que no te he visto, ahora te reconozco, pero casi no he visto vídeos tuyos, pero bueno, que te crea una relación distinta, ¿no? Más próxima. ¿Tienes ahí alguna anécdota? ¿Es algo que llevas bien esta parte de que te reconozcan? ¿Cómo lo gestionas? ¿No? Porque tradicionalmente mucha gente se queja, ¿no? De que es algo que no te... Sí. Que pierdes intimidad.
Yo en mi caso, todo es muy, muy, muy positivo. O sea, no me puedo quejar porque es que en general la gente que en nuestro caso se nos ha acercado siempre ha sido súper amable. Ha habido cosas más pequeñas o momentos que igual nos han... Alguien, ¿sabes? Que estamos con los niños y pero entonces lo comentas y súper bien. O sea, que al final... En general, todo han sido anécdotas positivas, gente que pues, ha usado alguno de los vídeos para algo positivo, de repente, gracias a esto conseguí hacer esto otro. Son historias que te cuentan. O sea, es que yo creo que las redes sociales de hoy son distintas a como eran hace 10 o 15 años, porque cuando creas contenido de este tipo, hay muy poco odio. Yo me acuerdo, antes era un constante, ¿sabes? Gritarte con gente tal que no opinaba igual que tú. Ahora, yo creo... que es como más fácil todo, que hay menos odio, que si a alguien no le gustas, que seguro hay gente que no le gustes, que no pasa nada, que te van a... que te van a no seguir, le va a dar igual, pero no van a perder su tiempo en insultarte o no sé qué. Esto, para mí, es bastante relevante. Es un cambio diferencial bastante grande, porque también ayuda que muchas redes sociales te permitan borrar cosas que no son buenas. TikTok, tú pones un comentario, eres un imbécil, asqueroso, pues lo borro. Y a veces borro uno de cada 1000 comentarios. Pero claro, sí, es que si yo sé que si te insulto me vas a borrar el comentario, digo, ¿para qué voy a perder el tiempo? ¿Sabes? Entonces, yo creo que eso también ha ayudado a que haya... Entonces, en general, al menos en nuestro caso, es la gente es súper maja.
Seguro. No, aparte esto, ¿no? Es decir, que quizá el odio se ha concentrado en Twitter, ¿no? Es cuestión de dejar de un poquito de Twitter. Sí. Y bueno, y aprovechar, como no, una plataforma como es TikTok o YouTube Shorts, ¿no? Que es que tienen tracción y que te dan visibilidad. Yo creo que también una cosa muy buena de un minuto es que tiene mucho que ver con tu siguiente proyecto, ¿no? Con Founders, que es, al final, es ayudar a las personas a través de la educación y de la formación, ¿no? Y yo... Muchas veces, seguro que a ti también te ha pasado, ¿no, Pau? Hablo con, pues esto, ¿no? Con a lo mejor un emprendedor, una emprendedora de éxito que ya está, pues, en la última fase de su vida y te das cuenta que te dice, bueno, es que al final lo importante, donde pongo mi foco es en cómo puedo ayudar al siguiente, ¿no? En cómo puedo mejorar la formación, porque es la única forma en que podamos progresar, ¿no? Si tenemos más conocimiento. Cuéntanos también un poco la génesis de Founders, cómo nace y un poco lo que queréis conseguir.
Pues Founders nace con el objetivo de cambiar cómo son las escuelas de negocio y especialmente la educación online. Cuando arrancamos el mundo de la educación online, estaba entre dos mundos, que era la categoría de infoproductos, que son empresas que te venden unos vídeos para que tú puedas verlos y pagas por ese contenido de valor, y otro que era la educación tradicional que había ido al mundo online. Vimos que había un espacio interesante en medio, que podíamos crear programas de mucha calidad educativa y también con poniendo interés en la experiencia del alumno, cosa que en la categoría infoproducto pues no se valoraba mucho, y a la vez tener precios atractivos para democratizar un poco el acceso a este tipo de conocimiento, que normalmente valen bastantes miles de euros un programa de calidad. Entonces, así nació Founders. Arrancamos con un programa sobre blockchain que hicimos junto con Binance, luego otro de emprendimiento y estamos haciendo otro. No te puedo decir de qué, lo iba a decir. Se publicará unas semanas. Entonces, la verdad que estamos ya a un ritmo muy bueno. La empresa va creciendo. Hemos cerrado una ronda de inversión hace no mucho. Y muy guay, recuperando, como te decía, sensaciones de cuando tenía 20 años.
Claro, porque también esto después, ¿no? Oye, has hecho como este parón, ¿no? De vendéis Idea Foster, hay este hueco que me imagino que has estado trabajando con Founders, pero hay un mini parón ahí. ¿Volver a recuperar el ritmo de emprender con tanta energía es fácil? ¿Cómo lo has gestionado?
Buen punto. Yo no creo que sea más difícil que otras veces. De hecho, es que honestamente es más fácil emprender cuando te ha ido bien lo último que has hecho. Porque tú arrancas con más confianza en ti mismo, porque los inversores te van a escuchar más, hasta el punto de que es como todo muy fácil, con lo cual es más difícil arrancar después de fracasar. Y por la parte personal teníamos muchas ganas. Fue después de la experiencia de la vuelta al mundo con los niños, veníamos con las pilas recargadas, con miedo de lo que pasaría en la pandemia, pero ya desde casa, que es muy distinto cuando estás en el otro lado del mundo que cuando estás en tu casa, etcétera. Con lo cual, no creo que fuera más difícil que la última vez y mucho menos. O igual o más fácil.
Qué bueno. Oye, imagínate ahora que hay un Pau, vamos a llamar García Milá, la versión de 2022, de 17 años, que está arrancando un proyecto. Han pasado pues 17 de tu proyecto cuando empezaste. ¿Qué mensaje le mandas a este Pau, ¿no? Decir, oye, cosas que he aprendido.
Al de 17 años.
Exacto, ¿no?
Cosas que he aprendido. A mí de 17 años, sí.
Pero uno que va a arrancar hoy, ¿no? Es decir, imagínate que ahora, seguro que lo tenemos, ¿no? En España no sé, en garajes, aquí es más bien en un zulo, pero bueno, estás en una habitación trabajando con un ordenador. ¿Qué dirías? Oye, cuanto antes lo aprendas, mejor.
A mí yo de 17 años le diría dos palabras. Le diría, compra Bitcoin.
Bueno, todavía no estaba Bitcoin, ¿no? Cuando empezaste.
Por eso, entonces me quedaría con la idea, ¿qué es esto de Bitcoin? ¿Qué me dice mi del futuro? ¡Qué tontería! Entonces vería una cosa que se llama Bitcoin que vale un céntimo y diría, me lo dijo. Aparte, como soy catalán, no gastaría mucho. Entonces me lo ha dicho mi del futuro, pero pondré, da igual, 100 euros. Y pues hoy tendría 700 millones. Ya está. Después, y estaría igual aquí, ¿eh? Igual aquí, en Lunes Inspiradores, pero de otra forma, ¿sabes? O sea, estaría pensando. Podemos estar 6 horas, porque esto es lo único que tengo en la agenda de hoy. El resto es, me voy a merendar a París, pero ya no tengo más cosas. Entonces, es lo único que me tendría que decir. El resto de cosas, igual, y no me diría mucho más, porque también son casualidades muchas dónde estás hoy y lo que has hecho, sobre todo a nivel personal, del pasado. Es decir, nos conocimos con Ana en un momento muy concreto de la historia de iOS. Con lo cual, si me doy muchos consejos, de repente no tengo a mis hijos, ¿sabes? Porque yo qué sé. O sea, es que al final da miedo tocar el pasado, pero compra Bitcoin, me lo diría. Compra Bitcoin y sigue igual. Y olvídate hasta los 30, así ya la vida sería lo mismo.
Qué bueno. Oye, nos quedamos ya sin tiempo, Pau. Nos queda la última pregunta y es, ¿a ti quién o qué te inspira?
Inspira los lunes. No, a ver, más cosas. No, gente mucha, de muchos tipos, porque al final me inspiro a partir de creadores, de gente que explica, que comunica, que emprende, que hace cosas de muchos tipos. Me inspira emprendedores que han arrancado después de que yo lo hiciera antes, y cosas, pues me inspira. Esa sensación de volver a empezar cada X años un proyecto nuevo, esto me inspira muchísimo, me quita años encima. Sí, parezco un chaval, 35 años. No, es broma, no parezco tan chaval, pero me lo digo a mí mismo.
Ya te digo yo que sí, sigues pareciendo, muy joven.
Vamos, pues ahí está, es a cada 5 años meterte en un sarao nuevo. Si no te mata, te rejuvenece.
Claro, yo creo que es, pero esa energía es importante, es decir, oye, hacer cosas que te motivan, que tienes ganas de hacer, al final eso te mantiene joven por fuerza, ¿no? Porque tienes una actitud vital distinta que si estás, oye, pues en un plan monótono y sin cambiar.
Oye, ha sido un auténtico placer de nuevo, nos hemos inspirado y cómo no podía ser de otra forma, yo creo que la cosa ya pintaba bien desde el principio, desde que hemos dicho su nombre y le agradecemos su tiempo porque sabemos que evidentemente es una persona ocupada, no lo siguiente, pero que haya venido aquí a charlar con nosotros y evidentemente con el mejor sentido del humor. Pau García Mila, muchísimas gracias.
Gracias, que vaya muy bien.
Cuídate mucho. Y David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana, sea cual sea el día que sea que empiece?
Oye, primero, me imagino que la mayoría ya siguen a Pau, pero si no, que le sigan, que se pongan a ver los vídeos de un minuto, que van a aprender muchísimo. Lo segundo, que se acuerden de lo que decía Tolstoy. Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Así que con un poquito de inspiración vamos a ver qué podemos mejorar cada uno de nosotros y tomar acción. Y luego lo de siempre, oye, daros las gracias por estar aquí, animaros a que comentéis, a que nos sigáis en las distintas plataformas y sobre todo que disfrutéis mucho de esta semana.
Suscríbete a nuestra cuenta de iVoox, Spotify, Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube.